The Archdiocese of Chicago is pleased to present Una Comunidad Católica de Fe. Join us for the next hour as we talk about issues affecting the lives of Hispanic Catholics in Cook and Lake Counties. Let's join our hosts, Father Claudio Diaz, Director of the Office for Hispanic Catholics, and Alejandro Castillo, Director of the Office of Hispanic Communications.
Una noche a la otra le transmite el mensaje del Señor, de su amor. No hay dicho ni palabras, no hay voces que se escuchen, mas por todo el universo resonante es su voz. Su gloria por encima de los cielos es cantada, hasta el fin del mundo llegan sus palabras, su pregón. Cantemos al Señor y publiquemos sus hazañas, qué grandes son sus obras, qué glorioso es nuestro Dios. Que todo ser viviente alabe su grandeza, y que todo lo que digan nuestras bocas sea agradable al Señor. ¡Gloria a Dios! No hay dicho ni palabras, no hay voces que se escuchen, mas por todo el universo resonante es su voz. Su gloria por encima de los cielos es cantada.
Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Una Comunidad Católica de Fe, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva latina, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz, director del Ministerio Hispano. Una Comunidad Católica de Fe les llega cada sábado de 8:30 a 9:30 en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el padre Claudio Díaz y Alejandro Castillo.
Buenos días, Radio Escuchas, y buenos días, Padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy?
Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago, una comunidad católica de fe, llegando a través de las ondas de la radio a tu casa, a tu vida, a tu corazón.
Y, Padre,
dilo.
Pregrabado.
Así es, pero ¿por qué?
¿Por qué, Padre?
Bueno, una
eso,
razón.
Eso se lo hago a usted.
Una razón de peso, muy importante. Hoy estamos celebrando la Convención Hispana de la Renovación Carismática Católica en UIC Pavilion. En el día de hoy y mañana estaremos celebrando la convención número 25 de la Renovación Carismática. Y prepárense, porque hay unos grandes temas, vienen predicadores y personas que van a exponer un tema de diferentes grupos, de diferentes realidades dentro de la contingencia arquidiocesana. Estará el liaison del cardenal, el padre Rigoberto Gámez, estará allí presente dándole la bienvenida y demás. También estaré yo apoyando este gran evento. Así que ya el programa empezó a las 9, ya comenzamos a las 9, así que son las 9:30, 9:32. Después del programa, anímese y no camine. ¡Corra al UIC Pavilion! Y apúntese, regístrese y pase dos días maravillosos en el Espíritu.
Sí, y la convención se llevará a cabo bajo el lema Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Esta celebración se llevará a cabo el sábado y domingo, el 24 hoy y 25 de abril, en el UIC Pavilion, que está ubicado en el 525 al sur de la calle Racine, 525 al sur de la calle Racing. Para más información, llamé a Tomás Herrera al 773-699-8728. Tomás Herrera, 773-699-8728.
Interesante que ese ha sido el lema, porque coincide con el evangelio para este domingo, de acuerdo a nuestro calendario litúrgico de El Buen Pastor. Así que estamos muy animados, Alejandro, con la Convención de la Renovación Carismática en el UIC Pavilion. Así que todos invitados, todos animados y echarle ganas. Y ya, Ya desde abril comenzamos a anunciar la noche de gala. Hermanas y hermanos, apúntate, apúntalo. Vamos a celebrar el tradicional banquete de la noche de gala, que es el banquete arquidiocesano. Escúchame bien, arquidiocesano, donde se honra al liderazgo del Ministerio Hispano. Noche de gala. Y se llevará a cabo este año en el mes de julio. Será el último, me parece, viernes
penúltimo
de julio. El penúltimo, ¿no? Uh-huh. O sea, va a ser, con el favor de Dios, el viernes 23 de julio. Viernes 23 de julio, comenzando desde las 6 de la tarde en el Hilton Towers, Hilton. En el Hilton, uh-huh. Aquí en la Michigan Avenue, en el Hilton. Y esperamos su presencia, esperamos su colaboración, ya sea que vengan por parroquias, o ya sea que vengan por familias, o ya sea que vengan para como individuales, ¿no? Así que si usted quiere llamar al 312-534-1080, 312-534-1080, llame para hacer su reservación.
Y padre, ¿por qué va a ser especial esta noche de gala?
Pues mira, va a ser particular, va a ser ciertamente muy especial, porque le daremos la bienvenida al padre Marco Antonio Mercado como el siguiente director del Ministerio Hispano de la Arquidiócesis de Chicago. Chicago se regocija porque un buen sacerdote va a tomar la iniciativa, las riendas, las bridas de un ministerio tan hermoso y tan especial como es el Ministerio Hispano. Ciertamente para mí lo ha sido, por 6 años ha sido una bendición. Y también tomaremos esa oportunidad no para decir adiós, por lo que a mí respecta, sino hasta pronto, ¿verdad? Uh-huh. Dejaré de fungir como director del Ministerio Hispano, pero no me voy a morir. Primero uh-huh. Dios, espero que no. Esto está muy bueno, con la venia de Dios, ¿verdad? Uh-huh. Pero entonces me moveré a mi próximo ministerio, mi próxima etapa, pero siempre estaremos ahí, uh-huh. apoyando el Ministerio Hispano en la mejor capacidad que se pueda.
Y padre, nomás quería hacer una clarificación. Mucha gente está bajo la impresión que ya se han hecho estos cambios, los movimientos de las diferentes personas en el Ministerio Hispano.
No. Lo que se ha hecho es hacer los cambios públicos, pero uh-huh. esto se oficializa el 1 de julio. En la mayoría de los casos, cuando hay cambios sacerdotales, se llevan a cabo el 1 de julio. Los uh-huh. párrocos, los directores de cancillería, los directores de programas, las asignaciones o programas especiales que vienen con un señalamiento directo del cardenal y demás. Uh-huh. Es el 1 de julio, por lo regular, es que se lleva a cabo esos cambios.
Muy bien, padre. Bueno, vamos a continuar como es nuestra tradición con la lectura del Santo Evangelio de este domingo, el cuarto domingo de Pascua. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: «Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie les arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre y Él es superior a todos. El Padre y yo somos uno». Esta es la palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Hermanas y hermanos, celebramos el cuarto domingo de la Pascua. Celebramos el hecho de que Cristo murió y resucitó para que tú y yo tuviéramos vida eterna y vida en abundancia. Y por eso decimos amén. Y con alegría nos acercamos y celebramos el hecho de que la vida eterna ha sido presentada a la humanidad a través de la resurrección del Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios adquiere diferentes imágenes, adquiere diferentes formas de hacerse presente, adquiere diferentes signos, símbolos y realidades. El Hijo de Dios está en la Sagrada Eucaristía, en la Sagrada Hostia. Cada vez que celebramos la misa, la Eucaristía, ahí vemos el rostro de Dios en la Sagrada Eucaristía. Y también hay otros símbolos, ¿verdad? Por ejemplo, en el cirio pascual. ¿Qué es el cirio pascual? Es la primera luz que se enciende durante el sábado de gloria, durante la vigilia pascual. Eso representa a Cristo, la luz del mundo. Cuando un niño se bautiza, se enciende la vela porque se le da en esa velita a ese niño la luz de Cristo. Están las flores, casi siempre el color blanco, ¿no? El color blanco que significa pureza, que significa luz, que significa un nuevo comenzar. Tenemos flores, tenemos otros símbolos como el cordero, ¿no? Cristo es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tenemos otros símbolos como el pavo real por cientos, si no miles de años, ha ejemplificado la resurrección y ha ejemplificado a Cristo, porque el pavo real puede morir, pero sus plumas siempre se mantienen, ¿no? No se pierde. Así que ese símbolo de regeneración del pavo real es parte también de la imaginería de la visión de Cristo. Y uno de esas imágenes es el buen pastor, el que cuida sus ovejas. Y hoy tenemos, ¿verdad?, en el Evangelio de según Juan, la imagen de el buen pastor. Pero esta imagen está precedida por una primera lectura y una segunda lectura. Y en la primera lectura vemos cómo Pablo y Barnabás proclaman la buena nueva. Proclaman que el reino de Dios es para todos. Ya el reino de Dios no es exclusivo para un grupo, ¿verdad? Como en el pasado, antes de Cristo, el reino de Dios y la salvación, según el pueblo judío, estaba destinada solamente a ellos. Ellos eran los elegidos. De hecho, siguen siendo los elegidos en el sentido de que fueron los primeros en recibir las promesas del Señor. No hay contradicción. Atención, fueron los primeros en recibir esas promesas. Pero Cristo se da la media vuelta y Cristo extiende esa salvación, extiende ese reino para todos. Luego entonces, aquí tenemos a San Pablo y tenemos a Barnabás que están proclamando la buena nueva. Y están anunciando el reino de Dios es para todos. Es la proclamación de un mensaje liberador y de un mensaje que no es exclusivo, sino inclusivo. Y te dice, el reino de Dios es para todo. Cuando usted le pregunte, ¿cuál es la buena nueva? La buena nueva es que el reino de Dios es para todo el mundo. Y estamos hablando, judíos, gentiles, hombres, mujeres, ricos, pobres, los que están libres, los esclavos, los oprimidos, es para todos. Y San Pablo y Barnabás se encuentran en un contexto comunitario, en una sinagoga donde están predicando la buena nueva, donde están hablando del reino de Dios. Y la respuesta de la gente es, oye, ven el próximo sábado, vengan el próximo sábado, la celebración de Shabbat, vengan otra vez y háblennos de esa buena nueva que nos interesa, que es muy importante. Luego entonces, la moraleja es que nosotros también tenemos que ser mensajeros de ese reino de Dios y que nos toca llevar esa buena nueva de que todos estamos llamados a ser hijos e hijas de Dios. Todos estamos llamados a salvarnos. Y esto es un mandato para los cristianos. Esta no es una opción. Aquí el que piense que hablar del reino de Dios, eso si tú quieres hablarlo, lo hablas. No. No es una opción, es un mandato para ti y para mí. Hay que hablar del reino de Dios, hay que hablar de la salvación. Y claro, lo podemos hacer de diferentes formas. Hay quien lo haga en el contexto de la iglesia, como los sacerdotes y los diáconos predicando. Hay quien lo haga en los círculos de oración o en los estudios bíblicos, cuando laicos preparados y religiosos y religiosas también hablan de la Escritura y comparten y se predican y anuncian el mensaje. Pero también se da en sus familias. Señora, usted, cada vez que usted le enseña a su hijo o a su hija a rezar, estás compartiendo la buena nueva del reino de Dios. Señor, usted en su trabajo, cada vez que usted hace un ayuno, cada vez que usted recibe sus cenizas, cada vez que usted no come carne los domingos durante la cuaresma, usted está predicando el reino de Dios. Cada vez que usted ayuda a un vecino, ¿verdad? y hace una cortesía o un detalle. Usted está predicando el reino de Dios con acciones, con actos. Así que no tenemos de otra. Hay que continuar llevando el mensaje a el precio máximo, que es la vida eterna para todos. Y fuera de la obediencia, tenemos que proclamar que el reino de Dios está aquí. Empieza aquí y en el ahora. Se termina en el cielo, se completa en el cielo, se realiza a mayor capacidad en el cielo, pero empieza aquí. Aquí es donde empieza ese reino de Dios, entre nosotros mismos. El mismo mensaje está presente en la segunda lectura. La segunda lectura está tomada del libro de las Revelaciones. Y en el libro de las Revelaciones, que es un libro muy complejo, no es un libro muy fácil de estudiar. Siempre se necesita una persona que te guíe, o referencias, o libros, o cursos, o demás, para poder meterle mano, ¿no? Y poder entender qué me está diciendo la revelación. Este libro de las Revelaciones está lleno de símbolos y cargado de una imaginería barroca. Y nos presenta, en la segunda lectura, una visión. La visión de una gran asamblea frente al templo. Un gran grupo de personas de toda nación, de toda raza, de toda tribu y de todo lenguaje, y todos ellos dando testimonio del amor de Dios, adorando el Cordero, bendito el Cordero, y participando dentro de los misterios de Dios. Así que no podemos hablar de un cielo, de un reino que solamente pertenece a una realidad. No podemos hablar de un cielo de gente blanca nada más, no. O de gente hispana nada más, no. O de gente negra nada más, o de asiáticos nada más. No podemos hablar de un cielo que es solamente para los católicos o para los cristianos nada más. No, 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 esto se abre. Esto se abre. Claro que ustedes y yo entendemos que la mejor manera de llegar al cielo es como católicos, como cristianos católicos que somos. Lo entendemos. Y ciertamente, si revisitamos la historia, si revisitamos las escrituras, si revisitamos el sentido de tradición con T mayúscula de la Santa Iglesia Católica, entendemos que Cristo es el Hijo de Dios y que el Hijo de Dios fundó su Santa Iglesia entre nosotros. Ahora, eso no limita que otras personas de otras disciplinas, por la misericordia de Dios, ¿verdad?, puedan también ver la salvación. Eso es asunto de Dios. No podemos juzgar. Así que la Escritura, en la segunda lectura, nos ofrece tribu, nación, lenguaje, raza, todos invitados a ser parte de las bodas del Cordero y a participar. Y así será. Una vez se dé la resurrección final, una vez se dé el juicio final, todas las naciones estarán invitadas. ¡Qué maravilla! ¿Ustedes se imaginan qué tamaña fiesta se va a formar? Porque así creo yo que es el cielo. El cielo es una mesa bien larga, bien larga, bien larga, con mucha comida y con todo tipo de comidas deliciosas, riquísimas. Allí en el cielo se come arroz con pollo, allí en el cielo se come mole, allí en el cielo se come falafel, allá en el cielo se come pescado, sushi, sí. De todo hay en el cielo, porque el cielo no es exclusivo. El cielo es inclusivo, nos incluye a todos. Y lo mejor de la fiesta del cielo es que después de comer, puedes volver a repetir tantas veces como quieras y no tienes que lavar platos. Eso es lo mejor de esa hermosa realidad, de esa gran fiesta que nos espera y que nos espera. Espera, porque Dios nos ama y Dios nos quiere dar ese regalo del cielo y de la eternidad para que tú y yo podamos morar juntos por siempre y para siempre en la presencia de Dios. Y a eso se le llama el cielo, a eso se le llaman las bodas del Cordero. Y este Cristo, este Hijo de Dios, el que es Cordero porque fue sacrificio, también es pastor. Y el Evangelio nos enseña otra imagen más de Jesús. En los evangelios vemos diferentes imágenes de Cristo. Vemos el Cristo maestro, cuando en las enseñanzas, ¿no? Vemos el Cristo todopoderoso, cuando los milagros. Vemos el Cristo inclusivo, ¿no? Y que incluye a la mujer, que incluye a los pobres, que incluye a los niños, que incluye a los extranjeros. Vemos el Cristo brillantísimo, inteligente, como si fuera un abogado, ¿no? Con argumentos, que aboga por su causa. Bueno, pues esta es otra imagen. Y es el Cristo, el buen pastor. Y Él es el buen pastor. Él es el buen pastor porque Él se preocupa por sus ovejas y se preocupa por los suyos. Ahora bien, antes de saltar a la imagen del buen pastor, podemos decir que Cristo también es una ovejita. Y es una oveja porque Él es el sacrificio perfecto. Él fue el sacrificio perfecto para la remisión de todos nuestros pecados. Fíjate que cuando Él está siendo crucificado ese viernes entre las horas de 12 y 3 de la tarde, más o menos que duró el acto de la crucifixión, a esa hora las personas están matando los corderos para la cena del Shabbat y tenían que hacer todos los preparativos antes de que cayera el sol. Así que mientras Cristo muere en la cruz, los corderos para la celebración de esa Pascua están siendo sacrificados. Así que de todos los corderos, hay uno que muere por los pecados del mundo. Ese es Cristo. Por eso es que decimos, ese es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. ¿Y qué respondemos en la misa? Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cristo es ese corderito. Cristo es ese cordero que se da libremente. Él es el Cordero de Dios, el sacrificio perfecto. La imagen del cordero está siendo recreada en los evangelios de diferentes formas y en diferentes ocasiones. Y esta imagen no simplemente cae sobre Jesús, sino también sobre sus seguidores. O sea, que si tú y yo queremos ser seguidores de Cristo, tenemos que ser corderitos. Tenemos que ser obedientes como corderitos. Ahora, ¿quién quiere ser un cordero? ¿Quién quiere ser una ovejita? Porque las ovejitas quizás tengan una visión romántica, ¿verdad? Muy bonitas, así bañaditas, perfumaditas. A veces le ponen hasta lazos en el cuello y moños y cosas, qué sé yo. Y hay una visión muy romántica y muy linda en la televisión, en los videos, en las tarjetas que le mandamos a las personas de la Pascua, ¿verdad? Con un corderito o en las primeras comuniones. Son unos corderitos preciosos. Pero vamos a colocar esta imagen romántica a un ladito. Los corderitos y las ovejitas no tienen buena reputación, no tienen buena fama, ¿la? Buena fama. Algunos los consideran unos animalitos con unas mentes muy sencillas. Ellos van para donde los empujes. Allá se van los corderos. Y con una voluntad muy sencilla, ellos siguen al pastor, ¿no? Al que los guíe. Y que no son muy inteligentes, dicen algunas personas. Y algunas personas dicen, ay, estos corderitos hasta huelen feíto. No huelen muy bien porque siempre están metidos en el pasto, en el lodo. Y todos esos olores se juntan y el corderito está oliendo maluco, feísimo. Pero bueno, pero también hay que ver que el cordero es un signo de docilidad. Hay que ser dócil a la palabra de Dios. Hay que ser dócil a la voluntad de Dios. Mira, a veces uno no entiende la voluntad de Dios. A veces la palabra de Dios o los designios de Dios o los designios de la iglesia son un poquito complejos y no se entienden bien. A veces los líderes de la iglesia podemos ser un poquito no claros. ¿verdad? En los designios. Eso pasa en las mejores familias. Y claro, uno se ofende, uno se molesta, uno no entiende a qué se debe esto, porque el mensaje no fue claro o el mensaje no fue en un momento más apropiado y demás, ¿no? Y pues claro, y la gente pues reacciona, uno reacciona, dice, Señor, yo no entiendo esto. Señor, ¿por qué viene esto? ¿A qué se debe que llegue esta enfermedad? ¿A qué se debe que llegue este cambio en mi vida? ¿A qué se debe que tenga yo esta situación con mi esposa, con mi esposo, con el gobierno, con quien sea? Y uno no entiende y uno reacciona. Pero la docilidad no es que tú te vayas a parar cruzado de brazos o cruzado de manos a la luz de una injusticia. No. La docilidad, en términos religiosos, implica que entiendes la voluntad de Dios. Porque la entiendes, entonces, bueno, esto tiene que ser para la gloria de Dios. Yo no la entiendo, no me gusta, no se siente, pero es para la gloria de Dios. Ese momento de reflexión, ese momento de interacción, ese momento de estar profundo, ¿verdad? Ahí viene la docilidad. Las ovejas también dependen del pastor. Y tenemos que depender de Dios. Tenemos que aprender a depender de Dios. A veces nos desesperamos porque no queremos depender de la voluntad de Dios. Y nos desesperamos porque decimos, no, esto tengo que resolverlo yo. Y esto tengo que resolverlo ahora. Y a veces nos desesperamos y no somos dependientes. Tenemos que depender de Dios como la ovejita del pastor o como un niño que depende de su papá y de su mamá. Y el niño sabe, a nivel básico, quizás inconsciente, de que papá y mamá quieren lo mejor para él o para ella. Entonces, esa dependencia de que ya Dios proveerá, pero una independencia no fatalista, no cruzarte de brazos, como dije tampoco, ¿verdad? Y decir, bueno, ya que hagan lo que hagan. No. Es decir, ok, no lo entiendo, pero yo dependo de la voluntad de Dios. Las ovejas son vulnerables. Las ovejitas son vulnerables. Si el pastor no las lleva a un lugar protegido, se pueden morir de frío en el invierno. Si el pastor no las lleva a una cueva, se pueden morir. Los animales las pueden atacar. Si el pastor no hace un pequeño fuego para espantar las bestias del campo, los lobos pueden venir y atacarlas. Así que hay una vulnerabilidad. Ahora, esa vulnerabilidad, tenemos que ser vulnerables en el sentido de que dependemos de un Dios que nos quiere y que nos ama. Y esa vulnerabilidad depende y señala a la dependencia que tenemos de Dios. Porque si tú eres una ovejita que tú vas a hacer lo tuyo, y si tú eres una ovejita que vas a hacer lo que tú consideras que está bien, entonces lo que va a pasar es que te vas a alejar del rebaño. Y si te alejas del rebaño, ahí vienen los lobos. Y a los lobos se le hace más fácil atacar una ovejita que esté alejada del rebaño que 100 ovejas juntas y en posición de guerra. Se le hace más fácil a un lobo atacar una ovejita aparte. Así que no podemos ser ovejitas rebeldes, ovejitas independientes, ovejitas que confiamos solamente en lo nuestro y sin ser vulnerables a Dios. Y finalmente, las ovejas confían y ellas asumen que el pastor tiene la mejor disponibilidad para ellas. Pero a veces nosotros, ¿verdad?, somos como las ovejitas y no queremos escuchar al pastor o la voz del pastor. Y ahí es donde nos metemos en problemas, ahí es donde nos perdemos. Y ahí es donde Cristo nuevamente vuelve y nos llama. Porque Cristo es nuestro buen pastor. Aún si tú sientes, hermana y hermano, que tú estás perdido, si tú sientes, hermana y hermano, que tú estás pasando por un momento de oscuridad, ¿okay? Regresa, escucha la voz del pastor. Dile al pastor, te estoy escuchando, pastor, te estoy escuchando, Jesús, te estoy escuchando, mi querido buen pastor. Oriéntame, guíame de nuevo al gremio, guíame de nuevo al rebaño, llévame de nuevo a tu casa, Señor. No quiero ser desobediente, quiero ser obediente. Toca mi corazón y dame todo aquello que me saque de esta perdición para que me pueda encontrar a mí mismo y me pueda encontrar contigo.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de una comunidad católica de fe. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos.
World Radio. This is WSBC Chicago and WCFJ Chicago Heights.
Salpica para vida eterna en mi ser. Tomando de la fuente, tomando de la fuente, estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy seguro que nunca jamás tendré más sed. Oh, cómo llena mi vida con ese gozo que yo sentí cuando le conocí. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará.
Usted ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de una comunidad católica de fe. Un breve recordatorio, este programa es pregrabado, así es que por favor aguanten sus llamaditas hasta la semana próxima. Y ahora continuamos con la prédica del Padre Claudio.
Hermanas y hermanos, tenemos que escuchar la voz del buen pastor. Tenemos que escuchar la voz de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Dice: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Tenemos que aprender a escuchar esa voz. A veces estamos en nuestras vidas muy ocupados, llenos de cosas, llenos de actividades. A veces estamos llenos de angustias, llenos de heridas. A veces estamos llenos de tanta cosa que pasa en esta vida y no escuchamos la voz. Y hacemos y deshacemos y reaccionamos y tomamos decisiones, pero no vamos escuchando poco a poco esa voz de nuestro gran pastor. Y lo reconocemos. ¿Y qué hace Jesús cuando escuchamos su voz? Él nos retribuye y nos da el regalo perfecto, la vida eterna. Si le somos fiel a Cristo en esta vida, Él nos será fiel a nosotros en la próxima vida al venir. El aceptar a Cristo como nuestro pastor significa escuchar su voz. Y para eso tenemos que reconocer cuál es su voz. Porque hay muchas voces que te van a estar jalando en cierta dirección y tú vas a tener que decir: no, 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 por aquí no es el camino, mi camino es con Cristo. Tenemos luego entonces que invertir tiempo en escuchar la voz de Él, en aprender a reconocerlo, ¿no? En tener una relación con Cristo para que todo lo que hagamos sea para su honor y para su gloria. Hay muchas voces que nos van a bombardear: consumerismo, egocentrismo, materialismo, individualismo, violencia, desprecio por otros, indiferencia ante situaciones. Pero tenemos que discernir e identificar la presencia verdadera y real de la voz de Dios en nuestras vidas. Al hacer esto, cuando reconoces la voz y reconoces y nos hacemos familiares a los valores de esa voz, de esa manera, de ese camino, hacemos su voluntad. No lo que uno quiere, no lo que uno piensa, sino lo que uno sabe que Dios quiere, porque tú conoces la voz de Dios. El escuchar a esta voz y el reconocer la relevancia de esta voz en nuestras vidas nos llama ¿a qué? A ser obedientes, porque entendemos, a confiar en Él, y luego entonces, si somos obedientes y vamos a confiar, lo podemos seguir. Seguramente no en todas las ocasiones entendemos por dónde viene Dios, porque eso es humano. Aún así, si entramos en una relación con Él, la consecuencia será el desarrollar ese sentido de pertenencia, que le pertenecemos a Él. Luego entonces solamente va a haber un solo rebaño, un solo pastor, y ese es Cristo nuestro Señor. Yo conozco a mis ovejas, dice el Señor, y ellas me conocen a mí.
Muchísimas gracias, Padre. Un breve recordatorio que este programa es pregrabado, así es que por favor guarden sus llamaditas hasta la próxima semana. Padre, ahora sí nos podría proveer una oración para todas las peticiones que normalmente entran durante este segmento.
Ciertamente, vamos a ponernos en la presencia del Señor. Hermana y hermano, mira, que estamos unidos en este momento de luz. Vamos entonces a colocar nuestros corazones, nuestras almas, nuestras vidas alrededor de este espacio. Hagamos un espacio para que entre la gracia de Cristo. Acércate a esta radio. Si puedes colocar tu mano sobre la radio, hazlo. Date ese permiso. Eso es un símbolo de unión y de solidaridad. Si la radio está en una misita, no puedes tocar la radio, toca la mesa donde yace esa radio. Y si por diversas razones estás en el trabajo, no es apropiado, estás en una cama, no alcanzas la mesa, no importa, coloca tu corazón sobre esta radio. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, abrimos nuestros corazones. Y te pedimos que con la gracia del Espíritu Santo, que entre la brisa de tu paz, Señor. Que entre la luz de esa primera luz que se encendió en esa vigilia pascual. Cristo, la luz del mundo, entra, Señor, a nuestros corazones y baña nuestras vidas con tu presencia, con tu gracia, con tu paz. Y te pedimos paz, Señor. Paz en esos matrimonios que en este momento se encuentran en conflicto. Te pedimos, Señor, que tu paz los mueva a acercarse más, alma, vida y corazón, a entenderse más, a ver el uno en el otro, no un enemigo, sino un amigo y una persona con la cual uno comparte esta jornada que llamamos vida, y en ese sentido vida matrimonial. Te pedimos por los matrimonios y por las familias en general, por los hijos, Señor. Te vamos a pedir por los niños para que siempre estén protegidos, Señor. Aleja toda maledicencia de los niños, Señor. Protégelos, Señor. Y que todo aquello que no sea tuyo se aleje de estos niños. Te pedimos por la juventud. Te pedimos por la juventud buena, obediente, la juventud que trata de complacerte, la juventud que respeta a sus padres, la juventud que trata de superarse en su escuela o en su trabajo, Señor. Dale mucho ánimo para que continúen perseverando en tus caminos. También te pedimos, Señor, por los jóvenes que están perdidos, por estas ovejitas que están perdidas, Señor. Estos jóvenes que se les olvidó quiénes son, hijos tuyos. Estos jóvenes que quizás estén metidos en gangas, quitando la vida, no dándola. Estos jóvenes que están luchando con sus adicciones, con sus depresiones, con su alcoholismo, con sus demonios personales. Por ellos, Señor, estos jóvenes que no respetan a papá y a mamá. Estos jóvenes que no creen en ti o que creen que no creen en ti, Señor. Toca sus corazoncitos. Toca la cabecita de estas ovejitas que se quieren perder, Señor, y devuélvelas para que estos jóvenes regresen al rebaño, regresen a su familia, regresen a sus casas, regresen a sus iglesias y enriquezcan el reino de Dios con su presencia. Te pedimos, Señor, por los ancianos, por las personas mayores, por los viejitos y viejitas que quizás no tengan quien los vaya a visitar este domingo. Por los viejitos y viejitas que sienten el desprecio de sus familias. Señor, por ellos, dadles paciencia y envíale hijos, hijas, amigas y amigos que los apoyen y que los hagan sentir vivos y que les traigan alegrías, no penas, sino muchos momentos de felicidad. Por nuestros ancianos, roguemos al Señor. Señor, por los presos, para que los que están en las cárceles sepan que aún dentro de un cubículo de cuatro paredes, tú puedes hacerlos libres. Que ellos regresen a ti, Señor, y que rindan su corazón ante el Dios transparente y vivo. Y por nuestros inmigrantes, Señor, no nos cansamos de pedir por una reforma comprensiva migratoria. Toque el corazón de este gobierno, Señor, y las mentes de estos líderes, y permite que nuestros indocumentados, o por lo menos la mayoría de ellos, puedan establecerse y restablecerse formalmente en este país. Y todo esto te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
Muchísimas gracias, Padre. Ahora vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un minuto. Este programa está patrocinado en parte por la Orden Católica de Foresters, una sociedad católica fraternal de prestaciones, sirviendo a las familias católicas desde 1883. No se les olvide pedir y leer el Chicago Católico, el periódico oficial de la Arquidiócesis de Chicago y el instrumento de evangelización al proveer información actualizada y nuestra guía en cuestiones de fe, moral y vida espiritual. Para más información, llamen al 312-655-7880.
Este programa está patrocinado por los cementerios católicos, al servicio de la comunidad católica desde 1837. Los 42 cementerios de la Arquidiócesis de Chicago cuentan con planes anticipados que cubren la mayoría de los arreglos necesarios para un entierro. Llame hoy al 708-449-2340. Y un consejero de cementerios católicos se pondrá a su disposición.
La Iglesia Católica pide que en todos los vecindarios de nuestras parroquias aquí en los Estados Unidos participen activamente en el Censo 2010. Soy el obispo Gustavo García Siller y quiero animar a todos los que me escuchen a que se hagan contar como parte activa de este censo. La participación de cada uno de ustedes es vital y de suma importancia. El censo, como ustedes saben, determina la representación local y el nivel de fondos que se reparten a las escuelas, hospitales, parques y otros servicios donde usted vive. Por favor, llene los formularios del censo cuando los reciba en el correo. No tema hacerse contar. Por ley, los formularios se mantienen en secreto y solo se publican los números. Usted no tiene nada que perder, sino mucho que ganar con llenar los formularios. Por favor, participe activamente en el Censo 2010. Que Dios los bendiga y nos bendiga a todos.
Ustedes están sintonizando a Una Comunidad Católica de Fe. Ustedes acaban de escuchar el mensaje del obispo Gustavo García Siller sobre el censo. Ahora ya está pasando a otra diferente etapa. Parece que ahora mismo están enviando a representantes del censo a las diversas apartamentos y casas y todo eso que no han regresado su formulario. Uh-huh. Así es que, por favor, cuando se presente un representante, que por favor piden su identificación, asegurar que trabajan con esa agencia. Pero la Arquidiócesis de Chicago, nuestro cardenal, nuestros obispos, están apoyando este esfuerzo que viene solamente una vez cada 10 años. Queremos su completa participación, porque con esas cifras se hacen millones de decisiones al nivel federal, estatal y local.
Así es importante que seamos parte de ese censo, porque si nos mantenemos, como digo yo, en nuestras casas, en nuestros lugares, en nuestros barrios, sin ser contado, si no nos ponemos de pie, ¿verdad? Y a través de el censo somos contados, el sistema no nos va a tener en cuenta. Se va a hacer más difícil todo. Es más, hasta quizás si el censo revelara el número real de hispanos aquí en los Estados Unidos, esto hasta quizás tuviese un peso en términos de la reforma, ¿verdad? Uh-huh. Pero si no hablas, no te cuentan. Uh-huh. Entonces, aprovecha esta oportunidad, haz acto de presencia. El ser buen católico también implica el ser un buen ciudadano, en cualquier forma. Residente, ciudadano, con papeles, sin papeles, no importa. Se puede hacer ciudadano de esa manera, pero hay que ponerse de pie y decir, yo quiero que me cuenten, yo quiero ser parte. Y si tienes 20,000 personas en tu casa, si está la tía Ana, si está la doña Chona, el tío Tino, cuéntenlo, que se cuenten. Es importante, es muy importante. Y hay diferentes formas de que puedan ser contados. Uh-huh. Atención, hay personas que pueden ir a tu casa, eso es una manera. Otra forma es yendo a centros, ¿no? Uh-huh. De censo.
Comunitarios.
Uh-huh. Donde tú vas allí, das tu información y compartes tu información y demás. Así que hay varias maneras. No te me asustes, no te me agüites, no te me espantes, no te me rajes, hispano-católico. Al contrario, levántate con la dignidad de un hijo o una hija de Dios y dile sí a ese censo.
Así es, padre. Y ahora comenzamos con algunos anuncios del mes de abril y mayo, padre.
Sí, ciertamente. Mira, ahora para el mes de abril, pues sabemos que tenemos la convención carismática. Uh-huh. Muy importante, hoy y mañana en el UIC Pavilion estaremos celebrando la convención carismática hispana. De la renovación carismática número 25, 24 y 25 de abril, allá estaremos. También les quiero anunciar que vamos a tener la ordenación de los sacerdotes. Por ahí viene la ordenación sacerdotal en el mes de mayo, el sábado 22 de mayo. Sábado 22 de mayo vamos a tener las ordenaciones de los sacerdotes de la Arquidiócesis de Chicago. Y adivina qué, Alejandro, ¿sabes el número de los que son hispanos en este año?
A ver, bueno, sé que son 14 que se van a ordenar.
En total.
En total. Uh-huh. ¿Seis?
Exactamente, son 6 de los 14. 6 hispanos, escúchame hermana y hermano. 6 hispanos de los 14. Eso es un poco más de 20-30%, no sé. Uh-huh. Mis números son así medio flojos, pero uh-huh. bueno, eso es un número significativo y todos consecuencias de Casa Jesús, o la mayoría.
La mayoría.
Consecuencias de Casa Jesús. Y tenemos a nuestro querido diácono Sergio de la Torre, que se va a ordenar, a nuestro querido diácono Manuel Durantes, eso, poco a poco, ahí los llevamos, bendito Dios. Tenemos a Sergio Mena, a Carlos Rodríguez, a Luis Valerio, y tenemos también a Elvio
Baldión.
Baldión. Uh-huh. Así que, hermanas y hermanos, qué alegría, ese día, el 22, sábado 22, oren. En agradecimiento porque Dios ha tocado los corazones de estos 6 hombres hispanos y han dicho sí, le han dicho sí a Cristo, le han dicho sí a su iglesia y los tendremos como sacerdotes. Así que felicidades, Arquidiócesis de Chicago, y felicidades, Casa Jesús, porque muchos de ellos son producto de Casa Jesús. Que Dios bendiga a Casa Jesús y que continúe dándole muchos años de fruto, de vida y de celebración.
Y Padre, también acabamos de recibir la noticia ayer del nombramiento de nuestro obispo auxiliar, el Tomás Proprocki.
Así es.
De ser el nuevo obispo de la diócesis de Springfield, Illinois.
Uh-huh. Así que el obispo Proprocki fue el auxiliar del Vicariato 4. Del Vicariato 4 de la Arquidiócesis de Chicago. Felicidades a Proprocki, felicidades también a Springfield, uh-huh, you know, uh-huh. porque van a recibir un hombre muy preparado, doctor en Derecho Canónico, doctor también en Ley Civil.
De civil, exactamente.
Así que uh-huh.
bien preparado.
Un abogado por sendas partes, uh-huh. conocedor, ciertamente habla inglés, habla polaco, uh-huh. De descendencia polaca, un hombre con muchos, muchos talentos. Ahí se lo enviamos, uh-huh. ¿verdad? Para que vea que no somos tan malos. No nos quedamos nunca con todo lo bueno, sino que lo compartimos, ¿verdad? Ahí se lo enviamos a Springfield, Illinois. Y a orar. A orar para que el próximo obispo del Vicariato número 4 sea un obispo idóneo para la arquidiócesis y para la iglesia local. Así que felicidades, Monseñor Proprocki.
Padre, y usted que conozca mejor, ¿qué es el proceso de escoger un obispo?
Sí, el proceso de escoger un obispo, por lo regular, un arzobispo o un cardenal u otro obispo, ¿verdad? Hace la tarea. Recibe, comienza con una consulta, y la consulta uh-huh. puede ser con sacerdotes, se mueve con ciertos laicos, se mueve con diferentes niveles. Uh-huh. Puede que él vaya a una parroquia y pregunte a un laico, digo, un laico que sepa también, uh-huh. que conozca, uh-huh. que esté envuelto, ¿no? Que entienda la dinámica de quién es quién, ¿verdad? Entonces, él lleva todo eso y eso cae, esos nombres, casi siempre son varios nombres, caen en una rota. ¿Verdad? Uh-huh. Es como una rota. No quiero decir la palabra tómbola porque me suena como que a bingo. ¿Verdad? Me suena como que a rifa, qué sé yo. Pero uh-huh. no, caen en una rota. Entonces esos nombres se estudian, uh-huh. se busca información, sus talentos, esto, lo otro. Y después la decisión final viene de Roma.
De Roma.
Viene okay. de allá. Porque Roma es como el hilo conductor que lo ve todo objetivamente, uh-huh. ¿no? Y lo ve todo en su totalidad. Entonces, ese es más o menos el proceso básico.
Y padre, nomás le quería hacer una pregunta. Al iniciar el programa estábamos hablando del nuevo movimiento que se está haciendo en el Ministerio Hispano. Usted, sí. Al Cerrito, el padre Marco aquí a tomar la iniciativa del Ministerio Hispano y el padre Miguel al Buen Pastor.
Sí.
¿Qué es? Porque para la inquietud que tiene mucha gente, ¿por uh-huh. qué cada 5 años se mueven los sacerdotes aquí uh-huh. en la Arquidiócesis de Chicago?
Bueno, la costumbre, la uh-huh. tradición uh-huh. es cada 5 años. Claro, hay diferentes condiciones. Si el sacerdote que es párroco ya cumplió 5 años, pero él es párroco y tiene un proyecto que no lo ha terminado, uh-huh. por decir una construcción o un ministerio en particular, uh-huh. se puede extender, uh-huh. ¿verdad? Pero bajo circunstancias normales es de cada 5 años. Antes no era así. Uh-huh. En el pasado, los padrecitos duraban años, Dios mío, uh-huh. En las parroquias. Uh-huh. Muchos de nuestros países todavía se hace así, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Pero ahora ha cambiado. Y tiene que ver con que cada 5 años te ves en la posición de renovar. Uh-huh. Uh-huh. Te ves en la postura de renovarte a ti mismo, de renovar tu ministerio, de que el pueblo también se renueve, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Entonces, 5 años, quizás 10 años, pero ya después de 10 años, 5 años, pues como que se puede caer en cosas como la repetición, uh-huh. se puede caer en asuntos como, bueno, lo hemos hecho así, de esta manera, por todos estos años, uh-huh, y uh-huh. nos acomodamos.
Y no crece.
Exacto, porque uh-huh. parte del secreto de la Iglesia Católica es su capacidad evolutiva. Uh-huh. Y hay que evolucionar. Hermanas y hermanos, el que no evoluciona, el que se estanca, no, no uh-huh. crece, ¿verdad? Y entonces, para evitar eso, se hacen cambios cada 5 años. Claro, vuelvo y repito, pueden que sean ciertos puestos o ciertas asignaciones que no se suscriba a eso. Uh-huh. Y a veces, tú tienes una asignación por decir, ok, te dieron 5 años para estar allí, pero resulta que en tu tercer año se abrió un puesto donde creen que tú puedes, el cardenal cree que tú puedes hacer un gran trabajo, uh-huh, uh-huh. y te cambia,
sí,
¿ves?
Sí, sí.
Así que hay muchas condiciones y muchas circunstancias, también depende, porque es darle a la comunidad, lo ideal es darle a la comunidad lo que necesiten. Uh-huh. Tú sabes. Uh-huh. Y eso es lo que te ayuda al crecimiento. También para uno como sacerdote es bueno. Porque imagínate, si te quedas 10, 15, 20 años, por decir, en una parroquia, tú uh-huh. casaste a todo el mundo, bautizaste a la mitad, a la otra mitad la enterraste. O sea, entonces te conviertes en el pater familias.
Sí.
Te conviertes en el papá, en el abuelito. ¿Y quién contradice a papá?
Ajá.
Si papá cae en una postura que no es la mejor.
Así es.
Me explico, hay muchos conflictos y muchas cosas así por el estilo. Pero esa es más o menos la mecánica, así generalmente, de cómo uh-huh. se dan los cambios.
Sí, porque sé que ya empiezan las preguntas y a claro. ver los deseos de la comunidad de vez claro, en cuando, que claro, quieren sí. hablar con el obispo quizás. Claro. ¿Por qué no podemos tener al padrecito otros claro, 5 años, claro, por favor? Claro.
Y son preguntas muy justas uh-huh. y preguntas que vienen de buena fe, uh-huh. de buena uh-huh. naturaleza. Y hay que hacerlas y hay que discutirlas uh-huh. y hay que iluminarlas y hay que darle la información. Uh-huh. Yo creo que es justo que siempre se dé la información. Y si la información se cambia por una razón o por otra, tratar de explicarlo de la mejor manera posible, porque estamos todos juntos en este barco. De verdad uh-huh. que sí. En este barco que llamamos iglesia, estamos todos juntos. Y el detalle es ser como las ovejitas, ¿no? Ser como las ovejitas de nuestra confianza en el pastor. Y si hay un momento para hacer preguntas, todo eso es legítimo. Uh-huh. Todo eso es bueno. Todo eso es legítimo. Y hay que hacerlo. El diálogo es fundamental para que la iglesia evolucione y crezca.
Muchísimas gracias, padre. Me gustaría continuar esta conversación, pero ya se nos acabó el tiempo.
Bueno, hermanas y hermanos, no nos queda de otra que decirles no adiós, porque siempre estamos unidos en la oración. Sino les vamos a decir chao.
Y así me marcharé cantando por calles predicando lo bello que es tu amor.
Ustedes han escuchado a Una Comunidad Católica de Fe, llegando a todo Chicago cada sábado de 8:30 a 9:30 en 2 estaciones, la 1240 y 1470 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga.
Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti.
Una Comunidad Católica de Fe is produced and paid for by the Archdiocese of Chicago. Learn more about the Archdiocese of Chicago by visiting its website at archchicago.org and by visiting the site of its monthly Spanish language newspaper, Chicago Católico, at catholicnewworld.com.
Mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría.